Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Para el récord, hoy es domingo 28 de abril del 2013 y la enseñanza de esta tarde estará basada en el capítulo 8 de Juan, versículos 1 al 11, y le hemos titulado Vete y no peques más. Antes de ir ahí a Juan capítulo 8, recordemos algunas cosas que son sumamente importantes, claro que muy básicas, pero que nos van a ubicar también en este pasaje. Una pregunta fundamental y que a mí me gusta hacer generalmente cuando atiendo a alguna persona es ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál es tu respuesta ante esa pregunta? ¿A qué vino Jesús? A salvarnos, dijeron por ahí. A salvar a los pecadores. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 nos dice también a qué no vino Jesús. ¿Sí? Vino a salvar a los pecadores. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿a qué no vino Jesús? A condenar al mundo. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Versículos 18 en adelante nos dan la respuesta, ahí mismo de Juan 3. El que en él cree, o sea en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces Jesús no vino al mundo a condenarlo, el mundo ya estaba condenado. Todo ser humano ha sido condenado porque ha fallado ante la perfecta justicia que Dios demanda. Y por lo tanto debe morir, así lo dice la Escritura. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A salvar a los pecadores. No vino a condenar, vino a salvar porque el mundo ya estaba condenado. Vino a salvar a los pecadores cubriendo con su vida las demandas de la perfecta justicia de Dios. Y dándose en sacrificio para pagar el precio de nuestra transgresión. En otras palabras, Jesús vino a conciliar la justicia de Dios con su misericordia. Siendo perfectamente justo, Dios no puede pasar por alto el pecado. Así es que en su gran misericordia envió a su Hijo a ser el sustituto en el castigo que todo pecador merece, que tú y yo merecemos. El pasaje que hoy veremos ahí en Juan capítulo 8 presenta de una manera muy hermosa la armonía entre la justicia y la misericordia divinas. A través de la narración de una historia muy conocida, pero también un tanto mal entendida, veremos la manera magistral en la que Jesús responde a uno más de los intentos de los líderes religiosos para acusarlo, juzgarlo y matarlo. Una vez más, queriendo ponerle una trampa, los líderes judíos salen confrontados y evidenciados en su injusticia y su hipocresía. Y lo que estos hombres perversos intentaron para mal, saca a relucir la maravillosa gracia del Señor para los pecadores. Vamos allá a Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Leemos así. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por este privilegio de estudiar tu palabra, de disponer todo nuestro ser para escuchar lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que mediante tu gracia tú nos ayudes a entender, pero no solamente entender, sino a poner en práctica todo aquello que tú nos vas a mostrar. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a tu verdad. Exáltate, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recordando un poquito de la semana pasada, Jesús está en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos. Y dice aquí, el capítulo 8, que en la mañana Jesús volvió al templo y enseñaba. Mientras estaba enseñando, los escribas y los fariseos, un grupo de líderes judíos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron ahí en medio. La acusaban de haberla encontrado durmiendo con otro hombre. Y le preguntan a Jesús, o más bien le dicen: en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? La ley dada por Dios a Moisés, o dada al hombre a través de Moisés, prohibía tajantemente el adulterio. El séptimo mandamiento claramente lo presenta en Éxodo 20:14, donde dice: no cometerás adulterio. No hay ninguna duda, ¿verdad?, al respecto. La pena para los que transgredían esta ley era la muerte. Levíticos 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indiscutiblemente serán muertos. No especifica la manera de ejecución, nomás dice que deben morir. Sin embargo, para los que estaban comprometidos a matrimonio, pero aún no consumaban el matrimonio, la sentencia por infidelidad era la misma, morir, pero aquí sí especificaba que debían morir apedreados. ¿Sí? Se acostumbraba pues que alguien se comprometía, una pareja se comprometía, y no vivían juntos todavía, pero durante ese tiempo, que podía ser más o menos de un año, que ya estaban comprometidos, se debían fidelidad del uno al otro. Si uno de los dos era sorprendido teniendo una relación con otra persona, entonces debía morir junto con la otra persona. Y la manera de hacerlo era apedreándolos. Deuteronomio 22, del 22 al 24, lo deja muy claro, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán. ¿Cuántos? Los dos. Tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Y luego dice, si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, ya comprometida para casarse, y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven, por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, esto en el caso de que se viera forzada, fuera violada pues, y al hombre, por deshonrar a la prometida de su prójimo, así extirparás el mal que haya en medio de ti. La ley era sumamente clara, tanto para los que estaban desposados, los que estaban comprometidos, como para los que ya estaban casados, la infidelidad era muerte. El asunto aquí de estas personas que traen a una mujer sorprendida en adulterio delante de Jesús es que nada más llevan a la mujer. La ley, como leímos, decía que ambos deberían morir. Involucraba este pecado a dos personas. Hay otros pecados que lo puedes cometer tú solo, pero aquí en este caso el adulterio implicaba a dos personas y las dos personas debían morir. Sin embargo, aquí los escribas y fariseos solo presentan a la mujer. La pregunta es, ¿dónde está el hombre? Si ella fue sorprendida en el acto mismo, como alegaban ellos, ciertamente que el hombre tenía que estar ahí, a menos que haya corrido, haya huido por su vida. Si lo que exigían ellos, estos escribas y fariseos, era justicia, ¿por qué no presentaron también al hombre? ¿O por qué no llevarla a ella a los tribunales? Jesús no era juez, ni siquiera un miembro del Sanedrín. Tampoco había necesidad de que consultaran a un maestro para saber qué es lo que procedía, porque era muy clara la ley. Sabían perfectamente ellos qué es lo que se tenía que hacer con esas personas que eran sorprendidas en infidelidad. ¿Por qué no lo hacían? ¿Por qué fueron con Jesús a presentarle este caso? Más adelante, En el versículo 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Querían encontrar algo de qué acusar a Jesús. Insistían ellos en buscar algo, cualquier cosa, para acusarlo y para matarlo. No les interesaba en lo más mínimo ver la justicia cumplida. En realidad su celo no era por la justicia. Ni siquiera se trataba de lo escandalizados que estaban del comportamiento de esta mujer. Solo querían forzar a Jesús a decir algo o hacer algo que ellos pudieran usar para destruirlo. El caso de esta mujer era solo un pretexto para, según ellos, ponerlo contra la pared y poder acusarlo y llevarlo a la muerte. Su estrategia era muy clara. En primer lugar, si se oponía a que esta mujer fuera apedreada, lo acusarían de ir en contra de la ley de Dios y con ello desacreditarían su afirmación de ser el Mesías. Acuérdense que Jesús se la pasaba ayudando, bendiciendo, sanando a la gente. Entonces, traen a una mujer en una situación comprometida y le ponen ahí, según ellos, la trampa, a ver si su corazón le gana y viola la ley de Moisés al no hacer la cosa que la ley decía que se tenía que hacer. O número dos, por el contrario, si aceptaba a Jesús que debía ser apedreada, lo acusarían ante los romanos de instigar una ejecución que no le correspondía a los judíos. Bajo la ocupación romana, los judíos tenían cierta jurisdicción, ellos podían atender y manejar ciertos asuntos entre ellos, asuntos legales, pero no podían condenar a alguien a la muerte, eso solamente le correspondía a los romanos. De ahí que, por ejemplo, a Jesús, cuando lo iban a crucificar, quien mandó ejecutarlo fue Pilatos, no fue Caifás, que era el sumo sacerdote. No tenían ellos esa autoridad para hacerlo. Entonces, si Jesús decía apedréenla, se iba a meter en problemas con los romanos. Iban a ir corriendo con el chisme, le iban a decir: ¡hey, ya viste lo que está haciendo este hombre! Está instigando a que se mate a una mujer, y eso le corresponde nada más a los romanos. Por el contrario, si se oponía a que le apedraran, lo acusarían de violar la ley de Moisés. Como quiera que Jesús respondiera, se metería en serios problemas. Al menos eso es lo que ellos pensaban. Era la trampa que le querían poner. Creían que lo tenían atrapado, puesto que Jesús se inclinó hacia el suelo y escribía en la tierra. Ellos han de haber dicho: ya lo tenemos, ya no sabe qué hacer. Pero el Señor no llevaba prisa, seguía siendo dueño de la situación. Y los escribas y fariseos se desesperaban cada vez más e insistían en preguntarle. Y como insistían en preguntarle, dice el versículo 7, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús se puso de pie y, en lugar de contestar a su pregunta, les reta a seguir adelante con su aparente deseo de que se hiciera justicia. Pues si tanto insisten en que se cumpla la ley, pues órale, éntrenle, les dice Jesús. Cabe aclarar que Jesús no minimizó el pecado de la mujer. Nunca dijo que no era culpable. Mantenía la ley, al mismo tiempo evitaba la acusación de instigar una ejecución que violaría la ley romana, al devolverle la responsabilidad a los acusadores. Ah, ¿quieren que esto se haga? Pues empiecen ustedes. Si tanto les preocupa que se haga justicia, órale. Éntrenle. Este versículo generalmente se usa para defendernos de cualquier acusación. Les vuelvo a leer la segunda parte y me dirán si no es cierto. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sí? No lo usamos frecuentemente este versículo para decir, si tú tienes algo que decirme, primero fíjate a ver tú, ¿verdad? ¿Qué es lo que, en qué estás mal tú? Más vale que tú no tengas algo de que te acusen, si me vas a acusar a mí, ¿verdad? Pero no es el sentido de la declaración. De acuerdo a la misma ley, como ya lo leímos, los testigos de un delito que ameritaba la pena capital deberían ser los primeros en lanzar las piedras a la persona culpable. Deuteronomio 17, 6 y 7 dice: por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. Había una restricción, tenía que haber dos o tres testigos que confirmaran el delito. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y luego dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. O sea, los primeros en lanzar las piedras eran, debían ser, aquellos que habían sorprendido a las personas en el acto mismo y que las estaban acusando. Y después la mano de todo el pueblo. ¿Sí? Los ejecutores no tenían que ser perfectos para apedrear al culpable. Entonces nadie lo podría hacer. Entonces no se refiere esta declaración a que para que se pudiera hacer justicia, quien la estuviera llevando a cabo fuera perfecto. Simplemente no podría hacerse justicia. ¿O qué juez en la tierra es perfecto? Sin embargo, tiene que hacerse justicia. Lo que no debía pasar es que fueran ellos acusados de participar del mismo delito. ¿Por qué? Porque entonces también tendrían que ser ejecutados. Si eran parte de lo mismo, en lugar de tirar piedras al que acababan de atrapar en adulterio, pues ellos también eran merecedores de la muerte por la misma vía. Insisto, la respuesta de Jesús no minimizaba la culpa de la mujer, ni negaba la santidad de la ley. Pero con su revelación les quitaba a los escribas y fariseos el fundamento por el cual eran jueces y ejecutores. O por lo menos pretendían que Jesús lo fuera. No podía ser de otra manera. Jesús estaba de acuerdo con la ley de Moisés. La mujer era culpable y debía ser apedreada de acuerdo a la ley. Jesús no negó eso. Solo que al examinar a los ejecutores, vio que no cumplían los requisitos. Sus propias motivaciones para acusar a esta mujer eran impropias, al igual que sus vidas seguramente eran impropias. Yo creo que mientras Jesús escribía en la tierra, dio tiempo para que ellos examinaran sus corazones y no pudieron resistir. No dice el pasaje qué es lo que Jesús escribía en la tierra. Y no tiene caso especular al respecto. He escuchado muchas prédicas de donde sacan pues muchas conclusiones de que seguramente estaba escribiendo esto. No, seguramente estaba escribiendo aquello. La verdad no sabemos. No dice aquí qué es lo que estaba escribiendo. O simplemente estaba haciendo trazos ahí en la arena, no sé. Yo creo que los judíos se vieron ante la posibilidad de ser los siguientes en turno para ser apedreados. Llevaron una mujer para que fuera apedreada, y cuando Jesús los confronta y les dice, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra, ahí han de haber dicho, ups. Y dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos de aquí, no va a ser que después de apedrearla a ella, nos pongan en filita a todos nosotros y nos den un poquito de lo mismo. ¿Verdad? Jesús no cayó en la trampa de ser puesto como juez y legislador entre ellos. La ley era clara al respecto, y si querían cumplirla, debían hacerlo por los conductos adecuados. Así que, al ser confrontados, su conciencia los acusó. El versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Qué pasó con los hombres que acusaban a esta mujer? ¿Dónde estaban? Se habían ido. Todos huyeron. Al ser confrontados y seguramente expuestos en su pecado, prefirieron irse. Al ser acusados por su conciencia, mejor se retiraron, empezando por los más viejos. Ellos conocían la ley. Y con mayor razón, su conciencia les acusaba, porque sabían lo que se tenía que hacer y sabían también las motivaciones por las cuales estaban tratando de hacer eso. Sintieron el cargo de conciencia por su maldad y dureza y se acobardaron. Y se van de la escena. Así también la palabra de Dios nos confronta a cada uno de nosotros y por ella somos acusados. La palabra de Dios es como un espejo en el cual nos vemos ante lo que debemos ser y lo que realmente somos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Nos alejaremos del Señor y de su misericordia porque para nosotros, al igual que para los líderes judíos, es más importante conservar nuestro estatus? ¿Deseamos más seguir viviendo nuestro pecado que ser liberados de él? Ellos querían avergonzar a Jesús. ¿Y qué pasó? Se fueron avergonzados. Ellos venían a condenar a la mujer y se fueron ¿cómo? Condenados. La respuesta de ellos deja ver una vez más la dureza de su corazón. En lugar de arrepentirse al ser conviccionados de pecado y clamar por misericordia, decidieron irse, dejando sola a la mujer que ellos acusaban. La segunda parte del versículo 9 en adelante dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Habiendo partido sus acusadores, se quedaron Jesús y la mujer. No sabemos qué pasó con la multitud. De lo único que habla es de los escribas y fariseos que se fueron. Tal vez la multitud que estaba escuchando a Jesús se quedó ahí, no sabemos. El enfoque de la narración de todas maneras está en el Señor y la mujer. Y Jesús se dirige a ella con respeto, hablándole y diciéndole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? En este momento, tal vez la mujer todavía estaba temblando, porque no era nada superficial lo que le iba a pasar. Ella sabía que merecía ser apedreada. Seguramente estaba muerta de miedo. Y ahora, con mayor razón, porque estaba ante el único que la podía condenar justamente. Pero en lugar de eso, Jesús le responde con las palabras más gratificantes que alguien pueda recibir. ¿Dónde están los que te condenaban? Se fueron. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. El único que realmente podía condenarla hace gala de su misericordia y la deja libre. No sin antes advertirle que debía abandonar su vida pecaminosa. Si en verdad había entendido la gracia derramada sobre ella, esto la debería llevar a un cambio de vida. La obra liberadora de Jesús no es una licencia para seguir pecando. Repito, no es una licencia para seguir pecando. Todo lo contrario. Exige una transformación de vida que aborrezca el pecado y busque vivir en santidad. Si has recibido la gracia, si has entendido la gracia de Cristo, eso te debería llevar a odiar el pecado y alejarte de él, no lo contrario. Un autor dice, Jesús no trataba el pecado con ligereza, pero ofrecía a los pecadores la oportunidad de comenzar una vida nueva. Pablo escribió en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo contesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La realidad es que todos venimos a Dios como esta mujer, culpables, avergonzados, desnudos, porque posiblemente estuviera hasta desnuda la mujer, no sé, exhibidos públicamente como pecadores. Pero Cristo nos viste con su manto de justicia, cubriendo nuestra desnudez y vergüenza, diciéndonos, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y una vez que hemos recibido la abundante gracia, nos volvemos a Él de todo corazón para no seguir pecando. Su gracia nos libera de la esclavitud del pecado para que no pequemos más. Todos hemos sido sorprendidos pecando. Y tal vez nuestro pecado no haya salido a la luz de manera evidente, pero eso no importa. Tal vez no sea conocido por los hombres, pero no está oculto a la vista de Dios. Si creemos que porque no ha salido a la vista, no ha sido evidenciado, estamos equivocados. Dios sí lo ve. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tremendo. Él tiene todo el derecho de condenarnos. Y como ya vimos ahí en Juan capítulo 3, ya estamos condenados. Porque todos hemos pecado. Sin embargo, como vimos al principio, Jesús no vino a condenar, sino ¿a qué? A salvar. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y cuando le dijo a la mujer que no la condenaba, Jesús estaba viendo hacia enfrente, hacia la cruz, en el momento en que Él mismo pagaría el precio del pecado de esta mujer. Jesús le ofrece lo que la ley no le podía ofrecer, el pago de su pecado. La ley condena, pero la gracia cubre. Alguien tenía que morir por ese delito. Y para eso Él había venido. La única manera en la que la podía perdonar era porque Él llevaría los pecados de ella en su propio cuerpo. El pecado de ella, así como el pecado de nosotros, no sería pasado por alto. Sería totalmente cubierto, pagado completamente por la sangre de Jesús. Él moriría por el adulterio de esta mujer. Y de una manera preciosa, armoniza lo que es la justicia de Dios con su misericordia. Dios es santo, pero además es juez justo. ¿Y qué es lo que hace un juez justo? Hace justicia. Y si violamos la ley, ¿qué es lo que tiene que hacer? Condenarnos por haberla violado. Su ley es santa, justa y buena y no sabe nada del perdón. La ley no sabe acerca del perdón. Si alguien peca, tiene que morir, tiene que pagar. Romanos 2:12 dice: y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, ¿cómo perdona Dios los pecados sin violar su ley? Sin dejar de hacer justicia. Y es lo con lo que estaban confrontando a Jesús realmente. A ver, ¿cómo resuelves esto, Jesús? Es pecadora ella, la torcimos en el mismo acto. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo te vas a manifestar? ¿Cómo perdona Dios los pecados sin violar la ley, su propia ley, sin dejar de hacer justicia? Lo hace por medio del Señor Jesucristo. El sacrificio de su muerte satisfizo completamente las exigencias de la justicia divina. Alguien tenía que pagar. Y Cristo es el que pagó. Si vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, del 23 al 26. Voy a leer desde el 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, la salvación es por la fe en la obra redentora de Jesús. En Él se cumple lo que dijo el salmista en el 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. El sacrificio de su muerte pagó la pena por el pecado de todo aquel que en Él crea. ¿Sí? Él pagó. Se hizo justicia. Dios sigue siendo justo, puesto que se cubrió la demanda de la ley. Y esa demanda es ¿qué? La muerte. Y Él mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús, como leímos ahí en Romanos. Dios derramó en Jesús su ira contra el pecado. De modo que ahora Jesús puede derramar su gracia y misericordia sobre todos los que creen en Él. Jesús dijo que Él no había venido por los sanos, sino por los enfermos. Por los justos no vino, sino por los pecadores. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, según la referencia que hace a Isaías. A sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él vino a traer buenas nuevas, buenas noticias, noticias de gran gozo, y a cumplir esas noticias. La mujer adúltera le brindó la oportunidad de una nueva vida. A ella le brindó la oportunidad de una nueva vida, libre de condenación y con el poder para vivir de una manera diferente. Cuando le dice, ve y no peques más, no solamente le da la instrucción, junto con el mandato le da el poder para cumplirlo. Y es lo mismo que nos ofrece a cada uno de nosotros. La semana pasada veíamos en Juan 7, 37 y 38 las palabras de Jesús, donde dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A todo aquel que cree en Él, que cree en Él como dice la Escritura, aclara Jesús, no como quiere creer en Él. Que Dios se hizo hombre, que vivió una vida perfecta, que murió tomando nuestro lugar en la cruz, que fue sepultado y que resucitó y que hoy vive. A todo aquel que cree en Él le ha dado el Espíritu Santo para poder vivir la nueva vida. De su interior correrán ríos de agua viva. No nos deja a la deriva. Es por eso que podemos venir con toda confianza al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos alejarnos de Él avergonzados y condenados como estos escribas y fariseos a esperar el día del juicio. O correr hacia Él para obtener misericordia y gracia. ¿De cuáles eres tú? Cuando Jesús le dice a la mujer, tampoco yo te condeno, la dejó ir con una instrucción solemne, vete y no peques más. En otras palabras, le estaba diciendo, mujer, arrepiéntete, arrepiéntete. El no peques más demanda una acción, ¿se dan cuenta? Vete y no peques más. Demanda una acción. Dejar de hacer lo que estás haciendo. No te condeno, le dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Si has creído, ve y actúa en función de lo que has creído. El verdadero arrepentimiento implica más que sentimientos de tristeza por el pecado, porque podemos revolcarnos, llorar, patalear, tirarnos al suelo. Pero el verdadero arrepentimiento implica más que eso. Implica más que hacer promesas de cambio. Es que ahora sí, Señor, ahora sí lo voy a hacer. El arrepentimiento genuino es, ve y ya no lo hagas. Deja de hacer aquello que es pecaminoso. Hasta que la persona se aparte de sus pecados, realmente no se ha arrepentido, por más que llore y patalee. La actitud de arrepentimiento es odiar el pecado y un deseo de no pecar de nuevo. Y la base para lograr esto es únicamente la gracia. Únicamente la gracia que le extendió el Señor a esta mujer exhibida, confrontada, avergonzada. Procurar el arrepentimiento y una vida de santidad sin entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, es decir, sin apreciar esa obra de gracia de la cual les estaba hablando, es actuar en nuestras fuerzas. E invariablemente vamos a caer en hipocresía o en moralismo. Eso es lo que le pasaba a los judíos, a estos líderes. Se creían demasiado justos. Y aun cuando su conciencia les acusaba de pecado, no venían delante del Salvador para justificación. Prefirieron irse y seguir con su plan para arrestar y matar a Jesús. Su vida entera se caracterizaba por la hipocresía y por querer llevarse el mérito de su aparente justicia. Jesús vino al mundo a proveer esa gracia por medio de la cruz y establecer su santidad y justicia sobre la base de nuestra experiencia de la gracia. Imaginemos a la mujer adúltera viéndose de repente libre de toda condenación. De repente da cuenta, ah, caray, no me apedrearon, aquí estoy todavía. Merecía morir, pero aquí estoy todavía. La misericordia y la gracia del Señor se antepusieron ante la justicia. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió con esa justicia. ¿Tenía razones para estar eternamente agradecida? ¿Tenía razones para dejar ese estilo de vida pecaminosa? Claro que sí. No dice la Escritura si siguió adelante en la fe o no, hasta donde yo puedo entender, pero yo pienso que sí. Es más, pienso que fue la inspiración del canto que cantábamos hace un rato, no sé quién es el autor, pero pues yo creo que ella tuvo que ver en esto, el que cantábamos, que dice, ante el trono celestial, dice uno de los versos, cuando he caído en tentación de sentir condenación, Al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Esto lo pudo haber escrito ella. Lo pudimos haber escrito cualquiera de nosotros que hemos sido beneficiarios de esa gracia. Al ver al cielo encontraré, dice, al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Lo escribió un tal Charity Liz Bancroft, pero bueno, yo creo que ella le dejó por ahí un recadito, ¿no? ¿Qué aprendemos de este pasaje? Varias cosas. Y quiero hacer una observación más bien. En otras ocasiones he usado yo la palabra rescatar. ¿Qué rescatamos de este pasaje? Alguien me hizo la observación y con toda razón está mal hecha esa. Está mal dicho eso, ¿no? ¿Qué rescatamos? Como si, ay, algo vamos a sacarle, ¿no? O sea, discúlpenme por haberlo dicho de esa manera en otras ocasiones. Ahora digo, ¿qué aprendemos, verdad? ¿Qué aprendemos? ¿Qué concluimos? En primer lugar, la ley nos acusa sin misericordia. Aún si escapamos de la justicia del hombre, nunca podremos escapar de la justicia de Dios. Él todo lo sabe, todo lo ve. Dios es santo y es justo. Su ley nos acusa y nos condena. Hemos transgredido su ley y merecemos la muerte. La paga del pecado es la muerte. En segundo lugar, el Señor nos salva no por algo que hagamos, sino por el puro afecto de su voluntad. Estando muertos en nuestros pecados, incapacitados para buscarlo, Dios nos dio nueva vida en Cristo. Nueva vida en Él. La mujer adúltera no hizo absolutamente nada para ser liberada. Merecía la muerte de acuerdo a la ley de Dios. Igualmente nosotros. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que nuestro pecado. Cristo pagó el precio de nuestro pecado mediante su sacrificio. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y como consecuencia, número 3, no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo aquel que ha venido por la fe a Jesucristo ha sido librado de la ley del pecado y de la muerte y ya no está en condenación, sino que ha sido justificado. Es una nueva criatura. Es decir, ha sido hecha de nuevo. Su pasado ya no determina lo que es y mucho menos su destino. La mujer adúltera ya dejó de ser conocida como tal. Eso era antes. Una vez limpiada por la sangre de Jesús, si así fue, nadie la puede llamar inmunda. Nadie la puede señalar y decir, tú eres la mujer adúltera. Pues fui, puede contestar ella. Pero por la gracia del Señor, ya no soy lo que era. Número 4, Cristo nos ha hecho libres por su gracia para que vivamos en santidad. Vete y no peques más, le dijo Jesús a esta mujer. La libertad con la que Cristo nos ha hecho libres no es para seguir pecando, todo lo contrario, es para vivir alejados del pecado, fortaleciéndonos con su poder para vivir en santidad. La pregunta es, ¿queremos? Es que no puedo. Es que no vas a poder si no vas a Él. Como Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Habla de venir a Él para no tener hambre. Habla de creer en Él para no tener sed. Intentar vivir una vida santa sin la gracia es caer en la actitud de los fariseos, que pretendían ser muy piadosos, pero que en realidad, como dijo Jesús, eran como sepulcros blanqueados. No se trata de alejarnos del Señor, sino de acercarnos a Él, el único en quien podemos encontrar la vida eterna. Si tú eres ya un cristiano, una cristiana, pues acércate a Él más, a su poder para vivir una vida conforme a su voluntad. Pero si no lo eres, con mayor razón debes saber hoy que Él extiende todavía su misericordia para que tú te acojas de ella, de esa misericordia, de esa gracia, para que puedas tener vida eterna en Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Y a través de ella, Señor, tú nos confrontas. Y nos haces ver lo necesitados que estamos de ti. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos de ti, sino acudir a ti con plena confianza, sabiendo que tú has extendido tu misericordia y tu gracia. Y cuando caigamos en la tentación de sentirnos condenados por nuestro pasado, podamos ver a la cruz, ver esa sangre derramada ahí, que limpió nuestros pecados. Señor, yo te pido que si hay personas aquí que aún no han puesto su fe en ti, que tú traigas convicción por tu Espíritu Santo sobre sus vidas para que puedan reconocer su gran necesidad de salvación y esta únicamente por medio de Jesucristo. Haz la obra, Señor, en sus vidas. Te lo pedimos todos juntos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, para meditar, para examinarnos, para volver a leer, para realmente ser movidos a acercarnos al Señor de todo corazón. Que Dios les bendiga y no se vayan sin saludar unos a otros. Anuncios no hay, no tenemos eventos esta semana más que el estudio bíblico de Jesús.